Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Marta Santiago en el control de sonido. Y saludos también de quien les habla, encantada el primer día de la semana, Laura García. La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Así de contundente se mostraba esta semana don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Valladolid. Y es que el Consejo de Ministros acaba de hacer público el informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia. En él se refleja que después de cada inmatriculación existen 2 años para que personas con mejor derecho u otras instituciones puedan reclamar la titularidad de estos bienes. Por eso, la Iglesia siempre ha estado dispuesta a hacer las revisiones pertinentes. Con la publicación de este informe queda acreditada y reconocida la legalidad seguida por la Iglesia en las inmatriculaciones de unos bienes que, como nos recordaba don Luis Argüello, están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana, por lo que una vez más sigue siendo imprescindible esa colaboración entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas. Hoy es domingo 21 de febrero, primer domingo del tiempo de Cuaresma. Si usted acude a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará las palabras del Señor tras pasar 40 días de tentaciones en el desierto, que dicen: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio». Decimos que hoy es el primer domingo de Cuaresma, un tiempo que comenzábamos el pasado miércoles con el miércoles de ceniza, un tiempo de preparación para la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Un camino de reflexión en el que, como cada año, estamos llamados a participar cumpliendo con esos preceptos de ayuno y de abstinencia, también con la oración y con la caridad. Conceptos que siempre tenemos en nuestra mente en estos tiempos y de los que hoy vamos a hablar con la Madre Olga María, Superiora General de las Carmelitas Samaritanas del Sagrado Corazón de Jesús. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Feliz domingo, Olga.
Igualmente.
Estamos hablando de este tiempo de Cuaresma y siempre tenemos en nuestra mente esos pequeños conceptos que van asociados a él, pero a mí me gustaría saber cómo vive la Madre Olga María este tiempo de Cuaresma y cómo lo viven también las Carmelitas Samaritanas del Sagrado Corazón.
Bueno, pues la Madre Olga María y las Carmelitas Samaritanas lo viven de igual manera, porque yo soy miembro de las Carmelitas Samaritanas, ¿no? Soy una hermana más. Bueno, ¿cómo lo vivimos? Pues lo vivimos con mucha alegría, porque la Cuaresma no significa nada triste ni tétrico, ni porque empiece el miércoles de ceniza tenga que significar algo gris y que esté lleno de connotaciones de muerte. Al contrario, la Cuaresma es un regalo, es un don, ¿no? Es un tiempo que Dios en su misericordia nos ofrece para detenernos y redireccionar nuestro camino si no va todo lo que debería ir de bien orientado hacia él. Esto es como el GPS del coche, me he perdido, y empieza a dar vueltas redireccionando, ¿no? Uh-huh. Pues esto es la Cuaresma, el tiempo de redireccionar nuestra vida si no está bien orientada del todo hacia el Señor. Y así lo vivimos, o sea, con gratitud y con mucha alegría. O sea, la Cuaresma es una bendición, es un regalo. Y así lo tenemos que vivir todos, no como algo negativo, un rollo, ayunos, no sé qué. A ver, es verdad que eso está y es parte de la Cuaresma, pero no es solo eso. Uh-huh. Es un aspecto exterior de la Cuaresma, pero la realidad de la Cuaresma es que es un tiempo de regalo, un tiempo de bendición, un tiempo de volver a Dios, ¿no? De replantearte la vida y reorientarla hacia el amor verdadero de Dios. Es un tiempo de especial misericordia para que aquello que está un poco plof en nuestra vida lo ofrezcamos a la misericordia de Dios, dejemos que Él lo sane, lo cure, lo modele de nuevo, vuelva a hacer lo nuevo, porque Él hace nuevas todas las cosas, y sigamos adelante sin mirar hacia atrás. Es como si una carretera que estaba llena de baches, que era la nuestra, de pronto nos la han asfaltado, nos la ponen nueva, y dicen, venga, ahora ya puedes correr hacia adelante, ¿no? La cuaresma es situarse en ese arreglo de nuestra carretera para ir directo, directos, rectilíneos, sin baches, hacia Dios. Y eso es motivo de gozada, de alegría.
Desde luego que eso es una visión muy optimista que también le agradezco, porque también es verdad que estamos acostumbrados, sí que es verdad, a vivir este tiempo o a entender este tiempo como un tiempo un poco de pesadumbre, pero esa actitud positiva es la que nos debería marcar, porque sí que es verdad que es un camino de optimismo en el que usted misma decía, y hablábamos de ayuno y abstinencia, y además siempre lo solimos relacionar directamente con restricciones en la alimentación en determinados días, pero ¿de qué otras cosas podemos privarnos en este proceso, en este camino para allanar los baches de nuestra carretera, como usted decía?
Pues mira, hay muchos ayunos en Cuaresma, es verdad que el ayuno físico material y la abstinencia nos manda la Santa Madre Iglesia y por supuesto con todo amor obedecemos y lo abrazamos como hijos que somos de la Iglesia, ¿no? Pero ese ayuno exterior y esa abstinencia pues de alimentos materiales tienen que reflejar, simbolizar de alguna manera el ayuno interior, ¿no? El ayuno de nuestro corazón, pues mira, primero de nuestro amor propio, que es un rollo y nos juega muy malas pasadas en la vida, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, de nuestra prepotencia. También tenemos que ayunar, yo creo que en esta cuaresma, de manera especial, después de este año que llevamos tan complicado con el tema de la pandemia, tenemos que ayunar de recelos, de miedos, de desconfianzas, de desesperanzas, de actitudes derrotistas y negativas, y alimentarnos mucho, como si dijéramos darnos el gran empacho de confianza en Dios, ¿no? O sea, Señor, no entendemos este rollo de la pandemia, pero tenemos absoluta confianza de que todo esto va a servir para llenar los baches de nuestra carretera de una manera espectacular. Y de todo esto que nos cuesta y es difícil y está suponiendo mucho sufrimiento para muchas personas, porque tener confianza en Dios no nos impide ser realistas y optimistas. A mí no me gusta decir que soy optimista, porque optimista es lo que vive en los mundos de Yupi y no se entera de lo que pasa. Nosotros somos realistas, pero con confianza en Dios, no optimistas, sino realistas confiando en Dios, ¿no? Y entonces, de eso sí que nos tenemos que dar un buen banquetazo de confianza en Dios, de esperanza en Dios y en su providencia. Y ayunar del derrotismo, de la desesperanza, de esto va fatal, vaya rollo, y del yo a mi bola, yo a lo mío, yo no contagiarme, yo tengo miedo, yo, como si el COVID fuera la única enfermedad y la más grave. A ver, el COVID es una enfermedad grave que nos está llevando a una situación difícil y de mucho sufrimiento para muchas personas. Yo no soy negacionista, pero el COVID tiene que ser ante todo una escuela en la que aprendamos lo relativo que es todo lo de este mundo, ¿no? Todo lo que teníamos por seguro, que a la hora de la verdad tenemos que poner nuestro corazón en lo que no se acaba, aquello a lo que el COVID no ataca, nuestra fe, nuestros valores cristianos, ante todo el Señor, ¿no? Y de eso sí que nos tenemos que dar un buen banquetazo y ayunar de todo lo contrario, ¿no? Y luego abstenernos de la amargura, de la tristeza, ¿no? Un cristiano nunca puede ser triste. ¿Esto es difícil? Sí. ¿Chungo, muy chungo? Chunguísimo. ¿Estamos muy cansados? Pues sí, porque llevamos ya un año así y estamos un poco hasta el último pelo de esta situación y queremos recuperar lo anterior y queremos volver a reunirnos y queremos celebrar nuestra fe con alegría y sin restricciones y organizar cosas y encontrarnos y compartir y ver a las personas que queremos y parece cada vez más inalcanzable. Bueno, pues no deja de ser una prueba, es verdad. Pero también es el momento de valorar lo que teníamos antes, que no valorábamos porque lo teníamos y dábamos por descontado que tenía que ser así, teníamos derecho a ello. Y por otro lado, agarrarnos más y más a lo esencial. Lo esencial no nos lo puede quitar nadie, ningún virus y ninguna restricción. Y lo esencial es Jesús.
Quizá también, madre Olga, los más pequeños nos puedan ayudar también a seguir en este camino tan optimista que estamos intentando dejar claro este domingo y en el que estamos intentando ayudar a tantas personas que ven esta época, pues como usted decía, ¿no? Con la pandemia que tenemos encima, pues más negativo que nunca, pero quizá darle la vuelta, porque ustedes también trabajan con los niños. Y me gustaría que brevemente, desde esa, como si se les explicase a esos niños en esa catequesis para ir terminando. Madre Olga, un pequeño mensaje de optimismo para esta cuaresma de este año tan, tan particular.
Pues sí. A ver, yo lo que diría a los niños y a los no tan niños, pero que tenemos corazón de niño, es que estamos viviendo una situación única y que esa situación única es un regalo que el Señor nos ha hecho porque espera algo especial de esta generación. ¿Qué espera? Pues que en medio de toda esta tormenta, porque esto no deja de ser una tormenta, pues que estamos asustados como los apóstoles aquel día, ¿no? Sálvanos que esto se hunde, que nos hundimos, que estamos fatal, Señor. Y Jesús nos dice, venga, venid a mí andando sobre las aguas. Venga, venid, venid. Le decimos, si eres tú, sí soy yo, venid. Que de verdad seamos capaces de salir de nuestro miedo y con confianza ir. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando a hacer eso. ¿Por qué? Porque sabe que esta generación puede dárselo. Tenemos que aprender a caminar a Jesús, hacia Jesús por encima de la tempestad y llevar a nuestros compañeros de la mano, porque hay mucha gente que tiene tanto miedo que prefiere quedarse en la barca hundiéndose a intentar caminar por encima de la tempestad hacia Jesús. Hay que saltar la borda de nuestra barca, que es el miedo, y empezar a caminar sobre las aguas, sobre la tempestad. Jesús nos está esperando.
Pues con
Esta
esta, madre Olga, discúlpeme, nos vamos a quedar sin tiempo.
sí.
Seguiría hablando
Vale.
mucho, mucho, mucho rato más con usted, pero quería quedarme con eso, con ese optimismo que nos ha trasladado y le deseo que tenga un feliz domingo y una feliz cuaresma optimista, no, realista, como usted ha dicho, con confianza en Dios. Cuídese mucho, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. El viernes 26 a las 6 de la tarde, la Casa de Espiritualidad acoge una conferencia sobre la figura de don Daniel Llorente Federico, obispo de Segovia, a cargo del padre Luis Resines. Y el sábado 27 tendrá lugar la misa solemne en memoria de don Daniel cuando se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento, a las 12:30 en la catedral. Y ahora les dejamos con uno de los cuentos a cambio de una vida que nos regala Manos Unidas. Recuerden que volvemos el próximo domingo después de la Santa Misa aquí en COPE. Feliz domingo y feliz semana.
Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 62, el lema es Contagia solidaridad para acabar con el hambre. En nombre de Manos Unidas, gracias a las personas que colaboran con su cuento.
El Hada de la Fuente, por Charles Perrault. Érase una vez una dama viuda que tenía dos hijas, Damiana y Adela. Damiana era holgazana y engreída. Adela, la más joven, en cambio, era diligente y amable, y hacía todo el trabajo de casa. «Vea por agua», le ordenó su madre Adela. La muchacha llenó sus cubos en la fuente. Allí, una anciana le pidió que le diera de beber. «Con mucho gusto, abuelita», contestó amistosamente la muchacha. De repente, un hada apareció ante ella y dijo: «Por cada palabra que digas, saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa». Cuando Adela volvió a casa, su madre y su hermana estaban verdes de envidia. No podían creer lo que veían. «Ve tú también a buscar agua», ordenó la madre a Damiana. En la fuente se le acercó una dama noble y le pidió un sorbo de agua. La muchacha, soberbia, le respondió de mala manera. Pero resultó que la dama era en realidad el hada, que la había puesto a una prueba, y la maldijo de esta manera: «Por cada una de tus palabras saldrá de tu boca un sapo o una serpiente», y desapareció. Al llegar Damiana a casa, la madre gritó: «La culpa de todo la tiene Adela», y la echó de casa. En el bosque, Adela estaba llorando, desconsolada. Se encontró con el hijo del rey, que se enamoró de ella y se la llevó a su palacio.
Dona en la web de manosunidas.org y en los bancos Bankia y Santander. Muchas gracias.